Siempre acompañando tu camino.
101.5.
De noche o de día.
Con lluvia o con sol.
Radio Federal.
En el invierno 2016,
el clima lo modificamos juntos.
Y ahora, señores y señores, modificamos el clima con la columna de economía del contador Néstor García. Usted se preguntará si para bien o para mal. Bueno, no es para bien ni para mal. Es, simplemente es. Contador, qué placer tenerlo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, como decís vos, es un día frío, pero es...
Y bueno, es así, sí, claro. No hay vuelta, ¿no?
No, las cosas que son, ¿no? ¿Cómo era? Había una... No me acuerdo, no tengo ganas de pensar tampoco.
No me acuerdo tampoco yo.
No, el frío también me omnubila un poco ahí, me tapa la comunicaciones internas entre los chips.
Es lógico, es normal eso, ¿eh?
Sí,
se forman.
No funcionan.
Estalagmitas y estalactitas,
sí.
Se forman adentro del cerebro.
Oh, entonces... qué lío que era eso cuando uno iba a la escuela, ¿no? ¿Cuáles eran las que crecían de arriba hacia abajo?
Estalactitas.
¿Y cuáles de abajo hacia arriba? Sí, pero siempre, ¿viste? Era...
Siempre la confusión. Y capaz que lo estoy diciendo mal, ¿eh?
No, yo no arriesgo porque realmente nunca lo tuve.
Sí, estalactitas, las de arriba, y estalagmitas, las de abajo. Bueno. Eso por lo menos según recuerdo yo, ¿no?
Sí, no sé, yo no me acuerdo exactamente, pero... Siempre un lío eso.
Sí, que era un lío seguro.
O sea,
hablando de lío, contador.
Bueno, vamos con dos o tres cositas que hacen un poco a lo que dijimos hace 8 días atrás. La primera de ellas, al otro día o a los 2 días de que nosotros hablamos, salió el índice del INDEC.
Sí.
Con una particularidad que a mí me asombró. Ajá. Se dieron cuenta que no tuvo críticas.
No, eso es cierto. Sí, podía haber tenido, ¿por qué no? Por decir, no, es el primero, pero está mal, porque la forma en que se tomó...
No tuvo crítica.
No hubo crítica, tenés razón. Mira, no me había percatado
claro,
de eso.
Claro, yo fue lo primero que busqué. Yo cuando salió el índice,
buscaste el índice, críticas.
Salió el índice muy cercano a lo que eran los índices que se estaban utilizando, sí, tanto el de Capital como el de San Luis, como el de el Congreso.
Sí.
Digo, bueno, más o menos, por lo menos está dentro. Pero al otro, no ese día, pero al otro día digo, bueno, pero van a salir a decir
que no tomaron en cuenta
el precio del kerosene,
claro,
qué sé yo.
Claro, no sé, claro, era más bajo que esto, que lo otro.
Y no tuvo crítica, lo cual es bueno. Es bueno no por la crítica, porque cuando la crítica es bien intencionada, se hace con altura, desde el lugar que corresponde y ante quién corresponde y cómo corresponde,
bueno,
ayuda a mejorar.
Lógico.
Lo que se está mostrando.
Claro.
Me parece que esa es la crítica que hace falta, ¿no? No la otra que dice, esto no sirve para nada, hay que tirar.
Sí.
Pero me parece que es bueno que por lo menos en este caso no haya habido críticas, porque nos trae a algo que nosotros teníamos como olvidado o como perdido. Sale un índice, fija un número y confiamos en el número.
La credibilidad, claro.
Es importante empezar a confiar en el número. Después discutamos si hay inflación, no hay inflación, cómo va a bajar, no va a bajar, segundo semestre, tercer cuatrimestre, quinto año, no sé.
Sí.
Pero es importante, para mi modo de ver, que haya salido un índice, un número, y no haya habido una jauría,
uh-huh,
hambrienta que se matara sobre este índice. Lo cual es bueno, salió un índice de 4,2, muy cercano al 3,9 que había dado el Congreso. Y que no haya habido crítica nos pone bien, porque quiere decir que si ahora en junio sale un índice de 2 o 2,3 como están hablando, si aquel era confiable, supongo que también van a confiar en este. Y entraremos más allá de lo que mida el índice. Yo no estoy discutiendo el grado de inflación, estoy discutiendo la reconstrucción de la confianza en un índice, en un número que nos permita la toma de decisiones.
Claro, lógicamente.
Nosotros hemos dicho montones de veces,
sí.
Por el micrófono, que si yo no tengo un índice, una estadística confiable, ¿cómo tomo una decisión? Uh-huh. Yo me río a veces cuando los bancos, para darte un crédito, te piden flujo de fondos. O sea, ¿qué flujo de fondo? Magia, eso es adivinanza pura, pum, para arriba, le pone el 20, el 30, cualquiera, porque sí, no tenés historia confiable. Uh-huh. Bueno, entonces es bueno para todo el mundo que se comience a reconstruir este tipo de cosas. Después discutamos el monto, el índice, que es otra cosa que también la vamos a tratar otra oportunidad, hoy es tarde. Y otra cosa que pasó esta semana, nosotros habíamos hablado de que había que seguir muy de cerca lo que pasaba con Sancor en su momento.
Sí.
Y hay que continuar viendo qué es lo que pasa con Sancor. Sancor va a vender su línea de productos, productos blandos, que le llaman productos blandos, sería toda la línea de yogures, quesos, ese tipo de cosas, a Vicentín, la empresa que muchos la conocen por los fideos,
sí,
pero es una empresa que está en el gremio de la alimentación en general. Bueno, esta ya está prácticamente acordada la compra, faltan algunos pequeños detalles. Esto nos está mostrando cuál es la realidad de la industria láctea. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que Sancor estaba mal porque incluso
por
no había cobrado? Pero cobró casi el 80% de lo que le debían. Igual no le alcanzó. El mercado de la leche mundial está muy deprimido en cuanto a precio. Uh-huh. Y bueno, esto hace que Sancor se tenga que vender. El tema que acá hay que ver, que más allá de, bueno, de los...
Vender una parte.
Vende una parte, sí, para salvar el resto.
Claro.
Que más allá de las cláusulas típicas, de que, bueno, que tenés la posibilidad de la recompra de acciones preferenciales hasta un porcentaje, pero, o sea, sin recuperar nunca el control de la compañía, que tendrán que se compromete a que la provisión de leche en la mía, son cláusulas que habitualmente están, que no vale la pena ni que nos pongamos a analizarlas. El tema está que en la compra, en este contrato de compra que están haciendo, todavía no está aprobada la compra. Ustedes saben que tiene que después entrar en defensa de la competencia, o sea, tiene que pasar una serie de tamices para que se apruebe la compra. Aparentemente no habría grande inconveniente, pero hasta ahora no se aprobó. El tema es que se fija una cantidad de empleados. Ajá. Sería cargo de una cantidad de empleados. O sea, esto nos puede estar preanunciando algún tipo de conflictos con quienes no ingresen dentro de esta venta. Uh-huh. Esto no es anormal, esto ocurre, uno nunca compra una empresa con la totalidad de los empleados. ¿Por qué? Porque uno quiere decir, bueno, yo tomo hasta tanto y después veo, porque yo soy el nuevo inversionista, yo quiero ver si realmente me hacen falta los 15 que tengo o si me arreglo con 13.
Claro.
Esto es de práctica. Pero acá estamos hablando de una cantidad interesante de empleados, no de 50.000, pero estamos hablando de una interesante cantidad de empleados que habrá que seguir un poquito a ver cómo se liman estas diferencias pequeñas que hay en esta venta de Sancor, y que puede llegar a que repercutir por ahí. Vemos algún corte de ruta o alguna cosita, si es que no se concreta como corresponde, viste que después se dan planes de retiro,
sí, y sí.
Una serie de cosas, pero
hay,
bueno,
negociaciones, digamos,
entre, pero es lo que no está dando vuelta dentro de economía ahora, que me parece que nos muestra muy claramente qué es lo que ocurre con los tambos, ¿no? Cuando uno habla de los tambos, más allá de que los tambos no cobran lo que les corresponde, pero bueno, también hay un mercado mundial muy deprimido. Otra cuestión que se está dando, hablando de economías de regional o puntualmente así, que es otra cosa que me parece que en algún momento va a empezar a salir por los noticieros, yo todavía no lo he visto, los productores de yerba mate están cortando el tránsito de yerba mate.
Ajá.
O sea, no están cortando rutas, Lo que están haciendo es, desde Corrientes, Misiones, que está el 85% de la producción de el país, sí, no están dejando salir hierba. Ajá. O sea, más allá de la hierba que puedan tener acá para vender, no estarían abasteciendo el mercado interno. Por supuesto, el tema es siempre el mismo, ¿no? El precio que recibe el productor. Uh-huh. Viejo tema de lo que hemos hablado y hemos dado ejemplo desde la manzana hasta el tomate,
sí,
de que el productor al final es el que hace todo, y vos fijate, creo que están pidiendo que le paguen al productor, no sé si 6.50 o 7 pesos, no sé cómo se mide, creo que kilo de yerba canchada, no sé cómo es, ajá, una cosa así. Y fíjate que cualquier yerba está en 30 o en 35 pesos o en 40 pesos, y o sea, hay otra vez, sí, una brecha, sí, que da la impresión que por ponerle el paquetito cobra más que el que hace la yerba. Ese es otro tema que, si no se soluciona en estos días, va a empezar a salir por los noticieros. Más allá de que sea puntualmente importante o no en la economía argentina, porque es el tema, no se va a tomar aquello de la yerba, la que bebida argentina y el día del mate y pim pam pum, sí, y que tengamos este conflicto así. Insisto, no están cortando rutas, los productores no están cortando rutas, no están dejando que pase ningún transporte de yerba. Cosa que me parece una manera adecuada de protestar.
Sí, porque no perjudican a nadie, digamos, salvo lo que es el sector en sí.
Ah, exacto. Exacto.
Por el cual están protestando, digamos.
Exacto. Y están directamente perjudicando a los molinos.
Sí, 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 claro. Sí,
que serán los que tendrán que pagar más o presionar a el gobierno o lo que fuera. Uh-huh. Pero ellos no están dejando que circule o que salga la yerba. Con respecto a Sancor y la leche que estábamos hablando hace un ratito, el otro día, viernes o sábado, en Davos, en Córdoba, salió un artículo muy interesante que después yo no lo traje, no sé, esas cosas que se te olvidan. Hicieron la comparación entre las leches de primera marca de la empresa, como la Serenísima, sí, por ejemplo, y la segunda marca de la Serenísima.
Ajá.
O entre Sancor y la segunda marca de Sancor, ¿no? Y llegan a la con análisis bacteriológico, pim, pam, pum, tac, y llegan a la conclusión de que son lo mismo.
Ajá.
O sea, dan la misma cantidad de...
De todo.
En una había una diferencia ahí que decía, esto se subsana, en vez de tomar 250 centímetros cúbicos de leche, que es la ingesta que comparaban ellos, toman 290, 40, sí, centímetros cúbicos más, y equiparan todo lo que esta leche le da. Y había una diferencia de precio entre la primera y la última, grande, casi de 8 pesos, 9, claro, pesos, claro, 10, claro, pesos, 11 pesos.
Eso es lógico.
Entonces decían, como las empresas le ponen con tal cosa, con tal aditamento, pa, 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 pa.
Sí, 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 sí.
Y esto me hace acordar al producto de una famosa yerba en Uruguay, que, bueno, Don Piria, para aquellos que hayan ido a Uruguay, el fundador de Quepiriápoli, que él tenía una yerba, no me acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente qué, bueno, no importa, ponele X.
Sí, como sea.
Ponele X, ¿no? Entonces competía ahí, claro, y no pasaba nada, ¿viste? Estaba con los yerbateros grandes, lo ahogaban. Entonces implementó la publicidad de la yerba diciendo yerba X, yerba que no contiene, no sé, ácido, sí, lo que sea, hítrico, sí, que yo, cosa que no tiene ninguna yerba.
está bien,
pero el tipo lo puso como eslogan.
El tipo no mentía,
no, en absoluto, no mintió nunca.
Está bien.
Lo que pasa que cuando la gente empezó a ver la yerba que no contiene tal tal cosa. Pensó que no se demás, preocupó por ver la demás. Se volcó al consumo de esa hierba.
Claro, lógico.
Se hizo multimillonario con esto, ¿no? Simplemente diciendo no conté, que ninguna contenía. Bueno, ¿a qué viene esto? A que con las leches, de acuerdo a esto, también hay mucho de publicidad engañosa, ¿no?
Lógico.
Sí. Contiene tal cosa, y a lo mejor para justificar 5, 6, 7 u 8 pesos en algunas cosas. Pero bueno, otra cosa que en la economía, yo no he estado muy al tanto de la economía estos últimos días, han sido 4 días de los feriados, así que recién esta semana se van a empezar a acomodar. Uh-huh. Hubo una cosa muy que llamó la atención también. Salta salió a colocar un bono en dólares y le ofertaron el 9% de tasa.
Ajá.
Y retiró la colocación porque dijo que Salta paga solamente hasta el 8%, que es más o menos lo que pagó provincia de Buenos Aires, pagó 7 y pico. Más allá de la anécdota, 9, no, yo quiero el 8, creo que está dentro de la normalidad. O sea, como el país de a poquito, todavía siguen siendo altas las tasas en dólares, pero de a poquito estamos entrando en una normalidad que nos va a ir llevando paulatinamente a mejorar nuestra posición en el mercado de capitales.
Uh-huh.
Hace un año o un año y medio atrás, estas mismas colocaciones de bono rondaban el 11, el 12, y nos poníamos contentos cuando las conseguíamos. Como ahora la cosa empieza a cambiar en pos de las inversiones. Cuando me dicen a mí qué pasa con las inversiones, a ver, no van a ser inversiones que vengan en la provincia de Buenos Aires o de Nación que revienten todo y aparezcan.
No, lógicamente.
Todo este tipo de inversiones, de bono, lo que fueran, vienen en obra pública. La obra pública, si bien genera trabajo, es lenta, tiene tiempos.
Sí, sí,
¿eh? Lógico. Pero por lo menos que se comiencen a implementar. Pero me llamó la atención eso de discutir una tasa, cosas que no estábamos acostumbrados y que no hacíamos hace bastante tiempo. Me parece interesante, por lo menos en esto. Otro día, porque ahora es tarde y se nos enfría la sopa, vamos a charlar un poco sobre la inflación, si es mucho, si es poco, qué es la inflación núcleo y qué es lo que aumenta y qué es lo que no aumenta, como para que tengamos para discutir cuando salgan los números del INDEC, si están bien o mal tomados.
Muy bien, contador, me ha dejado tranquilo.
Sí, ¿no?
Un día pacífico, digamos, ¿no?
Sí, con el frío, viste, que no da para mucho, no da ni para pelearse.
No, la verdad que no. Que no,
porque hay que sacarse el saco, que es un engorro.
Es cierto. Bueno, ¿nos encontramos la semana que viene?
Allá estaremos, nos vemos.
El contador Néstor García, columna de economía.